cómo decorar el rancho. Ideas de decoración, nos llama mucha gente y dice, ay, tengo mi casa que es una porquería y la quiero decorar para darle pifia a mis amistades cuando me vengan a visitar. Así que tenemos ideas de decoración con nuestro profesor, don Guillermo Estronati, que se recibió.
Me recibí, sí, un curso de decoración en Éter, sí, la Escuela de Aliberti.
Con Aliberti lo hizo, Aliberti mismo. Ajá. De, decoración y economía doméstica, ¿no es cierto?
Sí, y frases célebres.
Claro. Bueno, algunos consejos entonces. A ver, dice, no descarte las antigüedades por insólitas que le parezcan. Las viejas, de diferentes tamaños...
¿Cómo
no,
señora?
No, las viejas llaves... Ah. Yo creí que... Pero decorar con una vieja no está mal, ¿eh? La pones con una mecedora, ahí te viene, entras al living. La mecedora sola no dice mucho, pero si le pones una vieja... Sí,
claro.
Así...
Sí, la muestra.
Le da toda una atmósfera al living.
Sí, señor.
¿Eh?
Claro, porque la mecedora sola no se mueve.
En las casas de decoración venden viejas. Nosotros tenemos en nuestra casa de decoración...
¿Así?
Sí, decoración es Reynolds.
Ajá.
Vendemos viejas para las mecedoras.
Ajá.
Le vendemos una vieja y usted la pone ahí, la vieja, meciéndose. Queda muy bien para un living así.
Ah, va todo junto, no puede comprar por siempre.
No, no, no puede llevar ni la vieja sola ni ni la mecedora sola. Así que viene todo, señor.
Ajá.
230 pesos. Ahí ve la tarjeta y dice, vieja y mecedora.
Sí. Encima.
Bueno. Pero dice, las viejas llaves de diferentes tamaños pueden enlazarse con una cinta de color para colgar en una esquina.
¿Qué hace, una boleadora?
Está loco, ¿cómo va a colgar llaves de color como un collar en la esquina? Ah, no, en una esquina del living. Pero en una esquina del living, ¿cómo una esquina? ¿Un living con
en
esquina?
Un rincón.
Sí, es donde se juntan las dos paredes.
En un rincón.
Claro,
en
un rincón.
Dice, no me gusta. Redescubra flores tales como calas, azucenas, nardos. Ay, queríamos poner un nardo en medio del living.
¿Ah, sí?
Yo arriba de la mesa ratona.
Al lado de la vieja.
Sí.
Al lado de la vieja.
Al lado de la vieja.
La mecedora.
Yo puse un nardo ahí.
¿Un nardo?
Sí. Le digo, alcanzame las llaves que están ahí al lado del nardo.
Sí, esa no.
Así que...
Qué lindo,
queda muy bien.
Es muy lindo el nardo.
Sí, sí.
La cala también.
Bueno.
Qué
feo.
Un olor a cala vieja. Un olor a cala vieja.
Qué olor a... Sí.
O vieja mecedora.
Bueno. Lo último, dice, son los girasoles. Es una flor que salió ahora nueva.
¿Sí?
Lo último de lo último. Fieles representantes, mira, girasoles representantes, de lo que se ha dado a llamar estilo California, que propone una onda rústica, ¿viste? Colorida y cálida. Claro, una onda rústica queda bien una vieja y un nardo.
Sí, claro. Pero California...
El salón en el ángulo oscuro... de su dueño, tal vez olvidardo, silenciosa y que tal vez veía hacia un nardo.
¿Pero por qué estilo California? ¿Que los girasoles están en California?
Sí,
no más, que acá no hay.
Acá no hay.
No hay más. Claro.
No hay más. Miran para otro lado los girasoles.
Sí.
Se hacen los distraídos.
Miran para California.
Sí.
Ya ni los girasoles nos quedan.
Sí. Hay que agrupar los girasoles en un florero grande, y quedan muy lindos en el piso.
Se lo va a llevar por delante.
Claro, desparraman los girasoles por el piso.
Después a la noche va al baño, bien oscuro.
Claro, y bueno, un mueble bajo. Yo no tengo mueble bajo por lo mismo que dice usted, por ir al baño. Agarrás la mesa ratona con la cañita. El otro día me caí justo arriba del nardo. La vieja se cerró por un lado.
Estaba esperando a la vieja a ver si ligaba, pero... Siempre le toca al nardo.
Dice, no tenga combinar las flores con cuadros y tapices.
¿Cómo? No tenga combinar.
¿Cómo? ¿Cómo va a combinar una flor con un cuadro? Que le pone, le agrega al cuadro una flor.
No, claro, no sé.
Es un jarrón pintado con flores de verdad, ponele.
Ajá. No, por ahí un cuadro del campo, imagínese, un paisaje del campo, y usted le pone un girasol abajo, lo va combinando.
Debe quedarse el nombre.
Debe quedar divino.
Bueno, el antiquísimo juego de té de la tía. ¿Qué tía? Qué antiquísimo juego de té. El juego de té mi tía lo compró el año pasado en el Bazar Regueiro. Qué antiquísimo juego de té. Puede quedar bárbaro si se lo arma, ¿cómo se dice? Y acomoda, ajá. Claro, hay que acomodárselo.
Acomode tranquilo.
Sobre una mesita ratona, pero ya puse el nardo ahí. Sí. El juego de té de tipo oriental, holandés, con motivos en azul y blanco, queda muy bien, es de los que más se usan. Ajá. ¿Qué más dice? Tanto para el cuarto de los chicos como para el suyo. Uh-huh. No hay cuarto de los chicos y mío.
Es uno.
Hay un ambiente, vivimos en un ambiente. Es el cuarto de los chicos, el mío.
Y el de la vieja.
Y el de la vieja. Pruebe con las guardas del empapelado. Guarda, ¿eh?
Guarda con las
guardas. Guarda con el empapelado. Si se anima, píntelas usted misma. A mí no se hubiera pintado usted mismo, ¿la guarda? No, pues yo le estoy torcida.
No sale derechito, ¿eh?
Claro. A mí me gusta, sin embargo, pintar las paredes con motivos míos, expresarme.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Está bien, hace como un mural usted de su casa.
Exactamente, usted ha dicho la palabra adecuada, mural.
Ajá.
Mural.
Ajá. ¿Pero qué?
Mural.
¿Pero usted pinta, hace un dibujo o escribe sus estados de ánimo? Según
no, usted... no, estoy diciendo que pinto. Que
pinta,
que
pinta.
Estados de ánimo. Eso hacen sus clientes.
No, paciente.
Yo pinto mujeres desnudas.
Paciente que...
Ah, que se viene.
Sí, sí, sí.
¿Pero lleva la mujer desnuda ahí, la pinta?
La pinto, sí, sí. A mí me gusta pintar con modelo. Yo, así de memoria no me sale.
Ah, con modelo vivo, claro.
Con
foto tampoco.
Yo, por ejemplo, tengo un rancho.
Sí.
Yo quería, una vez quería pinchar en mi casa un rancho, ¿no? Sí. Pues saqué pampeano. Y tuve que poner un rancho enfrente.
¿Compró el terreno?
Me compré el terreno enfrente y edifiqué un rancho. Entonces me agachaba, miraba por la ventana y después pintaba el rancho. Cuando terminé de pintarlo, lo tiré abajo porque nadie lo quería.
Ajá.
Y un ombu.
Un ombu también.
Con un ombu, un rancho y un ombu.
Ajá.
El ombu lo tenía dentro, en una maceta. Era un
oso.
Sí, ¿qué tal? Encantado.
Claro, está bien, se copiaba del bonsai.
Lo que a mí a veces me sale mal, incluso cuando yo pintaba para las pizzerías, yo pinté mucho para las pizzerías.
Ajá.
Sí, yo he sido. He pintado frescos en muchas pizzerías.
Ajá.
Ahí donde dice fresco y
data. Eso lo pintaba usted.
Pintaba yo. No, vio que antes se. Ahora ya no se estila eso, ¿no?
No, ya
ahora
no.
Hace mucho azulejo,
sí, mucha
fotografía de un pedazo de pizza, ¿vio?
Sí.
Pizza, y una foto de un pedazo de pizza, como si uno no supiera lo que es.
Después te dan una porción y decís, ¿dónde está la que es?
Claro, quiero una como aquella, pero ¿por qué? Sí. ¿Quiénes serán los fotógrafos de Pancho, tipo que fotografían Pancho?
Sí. No, son fotógrafos especializados.
Sí, me imagino.
Para mí que lo agrandan al Pancho.
Sí, lo agrandan. Con lente de aumento.
Primer plano.
Plan angular, te sale un pedazo de Pancho. Sí. Ah, dice, ¿dónde están que se fingieron?
El sueño del pibe.
Claro.
Bueno, ¿usted pintaba pizzería?
Bueno, yo pintaba pizzerías, efectivamente, en tiempos en que se decoraba la pizzería.
Ajá.
Por ahí paisajes campestres, como ya le he dicho,
uh-huh.
Escenas de cabalgatas, pero yo tenía mucha dificultad con los tamaños.
¿Por qué?
Porque por ahí un perro me salía más grande que un caballo, disculpe, ¿no? Hacía una cabalgata y atrás venía un perro, y por ahí... había el perro me salía más grande que el caballo.
Le mordía el lomo en vez de los garrones.
Claro. Le mordía los garrones, pero a jinetes. Sí.
Las vacas le salían largas.
Claro, salían vacas largas. O a veces me aparecía justo la pared,
sí.
Y tenía que terminar rápido una vaca, ponele. Entonces, la hacía de dos patas.
Sí. Una vaca cabezona.
Dos patas solas. La cola y nomás, y la vaca ahí. Sí.
Es muy difícil dibujar una vaca.
Es difícil dibujar una vaca y más en una pizzería. Que todos te molestaban, además.
Sí. ¿Por qué?
Sí, porque te miraban. Digo, no me mires, señor, ve que ya estoy trabajando acá.
Y pero la gente ve, le interesa ver cómo uno produce arte.
Sí, y me trato eso con pintaba helados.
Ajá.
Hay un, como ya le digo, una campiña inglesa y una cacería del zorro.
Qué lindo.
Le dibujaba el zorro adelante y atrás los tipos con un gorro colorado, con una corneta, y por ahí un helado. O sea, pida helado. Pero no... También había que vender.
Sí.
Yo lo compartía, no, el de la pizzería.
Pero que usted lo metía como un mensaje subliminal, así, entre medio del paisaje.
No, en ningún momento. Si yo pide helado, eso no es muy subliminal.
No, pero dibujaba un helado también.
Dibujaba también, dibujaba un helado, para hacerlo menos subliminal todavía. En medio ahí, era más grande el helado, ¿no?
Ajá.
O pida flan, se crema.
Ajá.
Y dibujaba un flan, ¿no? Y dibujaba un tipo que miraba el flan con la lengua saliéndole de la boca para acá arriba, relamiéndose, como quien dice, y
frotándose las manos.
Claro, y con los ojitos grandes, así, frotándose las manos, como Carlito Bugarín cuando hacía esa cara. Bueno,
qué bien, ¿eh?
Qué mano, ¿eh?
Porque yo pintaba paisajes también, como por ejemplo las cataratas del Niágara.
¿Del Niágara?
Sí, del Niágara.
Ajá. Sí.
La pinté muy realista, ¿eh?
¿Sí?
Tenía las cataratas, venían... Y ¿sabe lo que le pinté? Cosa que nadie pinta cuando dibuja las cataratas. Los pescados.
Ah, qué bien, pobrecito.
Por ejemplo, la caída de agua, y un poco más abiertos, como si fueran expulsados más lejos del chorro, unos pescados despavoridos...
Sí. Con las aletitas.
Claro, con las caras.
Los ojos más abiertos que la costumbre.
Dando vueltas así. Si tuvieran manos estarían desparramados, ¿no?
Uh-huh.
Pescado gritando. Y más lejos de la catarata. Porque ponele que viene el río a todo lo que da. Y llega la catarata. Y el pescado por inercia.
Claro, sigue viaje.
Sigue viaje un cacho. Y cuando se da cuenta que está nadando en el aire, dice, pero caramba, que soy un pescado o un ave. Que esa es la duda que yo traté de pintar en la cara del pescado.
Sí. Haciendo la
cara de qué soy. Si soy pescado, ¿qué hago acá volando como un ave? ¿Dónde está el agua que me sustentaba? Entonces, es mucho pescado de pavo. O sea, todo el chorro y 30, 40, no, un metro más para acá, los pescados.
A la del tipo
de pescado. Dice,
claro.
Sí, pobre sí. Eso nadie lo pinta. Incluso las minas que venían me decían, ¿qué es eso? Es un surubí, le decían.
No, eso. Qué bárbaro, ¿eh? Realista realmente su pintura.
Sí.
Aparte, usted captaba el drama ese, porque todo el mundo va a ver las cataratas, pero nadie piensa en eso que pasa con la
escuela. Exacto, a ver, ¿qué pasa con las pobres alimañas que vienen allí y que sienten interrumpido el fluir de su destino, de su vida, por un cataclismo como la catarata?
Ajá. Nadie piensa en preservar a esas especies.
Esas especies. Sí. Nadie hace nada.
Que están en extinción.
Sí, sí.
El surubí.
En extinción permanente. Por suerte nacen otros.
Sí.
¿Y
algún otro, sí, algún estrecho no tiene, no?
¿Qué?
Un estrecho, digo, pintado.
Sí, yo pinté varios estrechos.
¿Así?
El pintor de los estrechos me llamaban. Y a veces el estrecho.
Para ahorrar, claro, como la gente va preocupando.
Como una hipalaje, digamos.
Claro.
Y yo he pintado el estrecho de Gibraltar.
Ajá. Qué lindo.
Visto desde lejos.
Desde muy lejos, ¿qué se ve?
Y se ve el estrecho, se ve una lengua de mar que pasa ahí, las aguas como haciéndose chiquititas, el mar Mediterráneo como achicándose, y de costado entra el mar Mediterráneo en el estrecho de Gibraltar. Y después ya las aguas son rientes una vez que llegan al Atlántico y a la Libertad, ¿no? El estrecho de Bering he pintado.
Uh-huh.
Está, usted sabe, durante el invierno el estrecho de Bering se congela.
Se congela.
Se congela. Y la gente le camina por arriba, pero caminan rápido por temor a que le llegue la primavera. Luego estás caminando, hay gente muy canchera que camina por arriba del estrecho de Bering, el estrecho de Bering. Y le viene la primavera de un minuto para otro, porque ya hay lo que se llama primavera súbita.
Ajá.
Y de un paso para otro hay un límite tajante entre el invierno y la primavera. Invierno, primavera. Y chau, se descongeló automáticamente y te caes al agua y morís entre terribles gritos, pidiendo un socorro que nunca llega, porque no hay casi nadie.
No hay mucha gente.
En el estrecho de Bering. No hay nadie por el frío que hace.
Ni Bering.
No.
¿Y usted cómo lo pintó? ¿Congelado o...?
Yo lo pinté en el momento dramático, desoyendo las ideas de los griegos acerca de esto, que decían que había que pintar siempre un poco antes del momento cumbre del dramatismo para no exagerar. Uh-huh. El momento previo al dolor, decía. Pero no, yo lo pinté en el momento del dolor. Está el tipo, justo acaba de dar el paso que lo traslada desde el invierno a la primavera, y está cayendo en las aguas y está mirando así, como diciendo cómo pasa el tiempo o algo así. Ya tenemos la primavera encima otra vez. Y desde el costado, desde tierra, de un lado pinté unos rusos atribulados que miran la escena sin intervenir, y del otro unos americanos, son de Alaska, que están mirando así también, con la misma cara pero distinto. Pero mirando para el otro lado, la misma actitud.
Sí, sí.
Y así, ese es el cuadro Estrecho de Bering.
Interesante.
Después pinté otro sobre el Estrecho de Bering, que es cuando no se deshiela. Por ahí hay años que hace tanto frío que llega la primavera y no hay deshielo. Uh-huh. Entonces mandan tipos para
picar,
¿verdad? Porque se hay que descongelar.
Claro.
Con pagas de agua caliente, que se usan para echar ingleses o para descongelar el Estrecho de Bering.
Uh-huh. Pero qué producción.
Sí, soy pintor.
Pintor.
De estrechos, de paisajes eróticos y de pizzerías.
Ajá.
Bueno, el estrecho de Mozambique.
Uh-huh. ¿Usted quiere algo para el consultorio? Aquel amigo
que pinta. ¿Quiere que le pinte algún estrecho?
Algo que no altere mucho al paciente.
No, pero hay dos clases de estrechos: los anchos y los estrechos propiamente dicho. Porque hay estrechos que no son tan estrechos que pasan dos perros peleando.
Claro.
Y hay otros que sí que son finitos, que pasa el mar a todo lo que da, ¿no? Porque
se siente el ruido.
Ah, siente el ruido, son como una manguera. El estrecho de Gibraltar, por ejemplo, es como quien pone un dedo en la punta de la manguera. Entonces sale el mar Mediterráneo, sale como con fuerza de riego.
Ajá. No, yo tengo ganas de contratarlo, a ver si me pasa al consultorio.
Sí.
Pero no sé. Algún...
¿Y le podría pintar alguna enfermedad o alguna
cosa? No, la locura, un tipo.
La locura,
así,
un tipo que.
Con el dedo acá en la
silla. ¿Cómo representaría usted, por ejemplo, la locura? ¿Cómo se le ocurre que podría
pintar?
Según
qué clase de locura, distintas clases de locura, señor.
Ajá.
Por ejemplo, ¿qué tipo de patología quiere que le represente?
Así, por ejemplo, una psicosis paranoica.
Ah, bueno, un tipo adelante y otro atrás.
Está bien, puede ser. Y una psicosis esquizofrénica
también. Los mismos,
pero al revés.
Pero son el mismo.
Ajá. Está bien, bueno. No, pero a mí sabe que me...
Y si no le dibujo la cara de Pancho Sierra.
Sí, claro, de Freud.
De Freud, ¿qué Pancho Sierra?
Como descubriendo alguna enfermedad.
Como descubriendo psicoanálisis.
Descubriendo psicoanálisis.
Ajá. Y la cana...
¿Sabe lo que iba a hacer yo, justamente?
El subconsciente no quiere que le pinte. Un tipo cualquiera que está ahí parado tranquilamente y adentro él mismo, pero de un modo fantasmagórico, y con cara así, ¿no? Tal el caso del otro yo, del doctor Merengue.
Uh-huh.
Yo tengo ahí ilustres antecedentes.
Uh-huh.
Que está el subconsciente haciendo lo que uno no se atreve a hacer. Sí. A pesar que todos llevamos dentro un tipo.
No es verdad eso.
Algunos más que otros, ¿no?
Sí.
Pero bueno. No sé si será verdad.
No está comprobado.
Yo le revelo los secretos de mi pintura, usted revele no también los secretos de su arte.
Ajá.
Como usted quiera llamarlo, ¿no?
Sí, está bien.
¿Existe realmente su consciente?
El inconsciente.
El inconsciente.
Sí.
Bueno, ser.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
No, no. El inconsciente colectivo.
No, el inconsciente colectivo es otra cosa.
Ahí puede dibujar un
colectivo,
cruzando una esquina a 140.
Con el semáforo en rojo.
Con el semáforo en rojo.
Ajá. Una vieja insultándolo desde una mesa de bar.
Se ve que le está diciendo algo, está diciendo inconsciente.
Ajá, zorrando.
Claro. Puede ser la vieja incluso de la mecedora.
Sí, ya que la tiene,
la usa de modelo.
La usamos de modelo. La
claro, vieja. Claro. Bueno, ¿usted qué quiere saber? ¿Cómo funciona el inconsciente?
No, si existe realmente.
Sí, claro que existe el inconsciente.
¿Cómo funciona? ¿Qué hace?
Claro, pues el inconsciente se conoce, digamos, por los actos que produce, porque no se puede, no sale en una radiografía, en una tomografía.
¡Ah!
¿Usted lo conoce?
No está.
¡Ah! No,
el sale truco.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre el inconsciente y el alma? Si no sale en la radiografía.
Y bueno, porque el inconsciente...
Señor.
Se ve por su...
Está como la fuerza de gravedad de Newton.
Ajá.
No se ve, ¿dónde está?
Claro.
Se ven los cuerpos que caen, pero la fuerza, ¿dónde está la fuerza?
Y bueno, pero veo que hay actos que... Hay fuerzas que se deducen por los actos que provocan.
Mal hecho. Mal hecho.
Por ejemplo, la gravedad, justamente.
Mal hecho, sí, bueno, pero no, la gravedad no se deduce, se induce, ¿no?
Uh-huh.
Así que no. Bueno. Pero dele, no, me parece que no.
Es poco creíble este.
No, ahí, yo creí hasta ahora, creía en el inconsciente.
Los psicólogos.
En el inconsciente y en el triángulo de las Bermudas.
Sí.
Y ahora voy a creer solamente en el triángulo de las Bermudas, porque es, ¿cómo que no sale en la radiografía? Yo creí que salía.
No sale en la radiografía.
Mira qué pedazo de inconsciente que tiene este tipo adentro.
No, señor, no sale en la radiografía. No.
¿Y
no,
cómo? ¿Y por ejemplo, qué es? Uno, por ejemplo, está ahí sentado y siente que le habla el inconsciente.
Con Beatriz.
¿Qué produce?
Bueno,
produce, vamos a...
Bueno, el inconsciente produce lapsus lingüe.
¿El qué?
Lapsus lingüe.
Traduzca.
Oh, eso debe... Usted está sentado ahí y siente que...
¡No! Che, dice... Le pega a la vieja, por...
Claro.
Echarle la culpa, dijo.
No, eso quiere decir que usted... Quiere decir algo en un discurso consciente y sin embargo dice otra cosa.
Yo creí que era una equivocación. Eso es un, digamos, un duende que nos hace equivocar.
No es un duende. Es un, bueno, se produce eso. El inconsciente habla por usted, ¿sí?
Claro.
Y le hace decir cosas que usted no quería decir.
Claro, el presidente de Uruguay,
por ejemplo. Eso, claro.
Después puede producir... actos fallidos.
O sea, lo mismo.
No, el lapsus lingüe es verbal. El lapsus lingüe es verbal. El acto fallido es sobre un acto. ¿Sí?
Un acto.
Usted, por ejemplo, usted, hay una persona a la que le tiene bronca y sin querer, cuando pasa con algo, pues, con el café caliente, se le vuelca encima de esa persona.
No, para mí que se lo tira
sí, a propósito.
Le echa la culpa al inconsciente.
Sí.
Fue él, para mí fue él que el inconsciente.
¿Cómo fue él? Uno es responsable de ese inconsciente también.
Ah, también.
Y sí.
No.
Justamente.
Está haciendo cargo de los platos que rompen otros.
No, justamente, digamos, la importancia de Freud, que uno lo hace cargo hasta de. Lo hace responsable hasta de lo que sueña.
Claro.
Los sueños también son un producto del inconsciente.
Oh, todo lo que no tiene explicación se le encajamos al inconsciente.
Ajá. Todo aquello que actúa a pesar suyo. No.
Y
pero es lindo, curro eso.
¿Usted nunca se equivoca porque se equivoca?
Sí, a veces sí.
¿Y cómo sabe cuándo se equivoca porque se equivoca y cuándo se equivoca porque es el inconsciente?
Porque el acto fallido, el lapsus, está dirigido a alguien que pueda interpretarlo. ¿Sí?
O sea, y si usted por casualidad se equivoca cuando se dirige a alguien que puede interpretarlo.
Ah, bueno.
O nunca se equivoca uno así.
Sí, también.
Ah, bueno, ¿y cómo sabe usted?
No, escúcheme.
No,
todo ocurre, es esto.
No, todo ocurre. Sí, igual que el taro. Lo mismo que el taro.
Tiene
que
ver el taro con las runas.
Si le salió esta, usted hay una mujer en su vida, y cualquiera que le sale, siempre hay una mujer
en su vida. Igual, te curan el empacho, esto.
A mí un día me salió el 4 de copas, me dice, usted es un gil. Me salió el caballo de oro, me dice, usted es un gil. Pero la mina ya sabía que yo era un gil. Y hacía como que me lo adivinaba, pues ya se lo habían dicho. Usted antes, cuando viene un paciente, le habla a algún amigo, che, lo conocía a fulano, decime dos o tres cosas. Así, usted lo mira así, le dice, usted anda con el complejo de Elías Alispi, qué sé yo.
Ah.
El tipo se me sacó todo.
No, señor, no, yo no digo nada, no, simplemente escucho y espero que el inconsciente se manifieste en alguna cosa.
Ya lo va a agarrar.
Justamente eso, claro, ya uno lo va a atrapar.
Sí.
Lo que pasa es que el inconsciente se abre y se cierra en el momento.
Sí, eso me dijeron.
¿Quieren? Se abre. ¿Quieren que le pinte? ¿No puede pintar eso que se abre y se cierra?
Claro, esa parte, justo cuando se cierra de golpe le puedo.
Así es.
Se lo puedo pintar.
Ajá.
En el momento.
No, ahí, ahí. Pero yo escúcheme como.
El tipo como diciendo, ay, no, se me cerró el inconsciente.
Pero como yo trabajo en el inconsciente, a mí me interesaría más que usted captara el momento en el que se abre.
Ah, claro.
Sí. ¿Usted se animará?
Sí, sí. ¿En el momento antes de abrirse o cuando ya se abrió y el tipo?
En el momento justo.
Ah, pues. Oh, sí.
Cambia del gesto.
Es como
cambia.
La misma cara, ¿eh?
Claro.
El mismo cuadro. La misma cara, pero en Alaska.
Tiene que cambiar ahí el gesto del hombre. Claro.
Bueno, escúcheme, sí. Ya se me hace tarde.
Ya es la hora.
Haga una cosa, pase por mi consultorio, usted lo mire y me pasa un presupuesto.
Bueno, cómo no. ¿Eh? Podemos hacer una cosa, usted me cura la locura, discúlpeme,
ajá.
Me cura la patología,
sí,
la,
sí, sí.
La psicopatía,
ajá.
Y yo le pinto el consultorio.
Un canto que hagan. Un trueque, está bien. Listo, bueno, hacemos así.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuánto le debo, doctor?
No, todo canje.
¿Cómo? Y bueno, pero todavía usted no me pintó nada.
Bueno, te voy a pintar algo acá.
Bueno, a ver, hágame.
Adivine qué es esto.
Uy, mire, dice, parece el inconsciente.